Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente Barack Obama aclaró que los cambios propuestos en su mensaje sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba no constituyen una recompensa o una concesión al gobierno de la isla.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el mandatario subraya que estamos haciendo ello porque va a estimular el cambio entre el pueblo de Cuba y ese es nuestro principal objetivo.
El presidente Obama señala que el cambio es difícil, especialmente cuando llevamos el fardo pesado de la historia en nuestros hombros, y agrega que Estados Unidos está cortando esa carga suelta para alcanzar un futuro mejor.
Entre las medidas propuestas por la administración Obama están iniciar de inmediato conversaciones con el gobierno de Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas suspendidos desde 1961.
Además, instruyó al secretario de Estado John Kerry para que revise la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Y en tercer lugar, tomar medidas para aumentar los viajes, el comercio y el flujo de información hacia y desde Cuba, a fin de facilitar los viajes de estadounidenses a la isla. Más desde Washington con Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo durante una conferencia de prensa que el proceso para considerar el restablecimiento de relaciones con Cuba ha tomado algún tiempo.
En January, part of the president's directive to discuss moving toward reestablishing diplomatic relations, Assistant Secretary for Western Hemisphere Roberta Jacobson.
En enero, como parte de las directrices del presidente Obama para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la isla, viajará a Cuba la secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, para liderar la próxima ronda de conversaciones. Espero el momento correcto para ser el primer secretario de Estado en visitar Cuba en 60 años. Kerry dijo que los pasos hacia el cambio de las relaciones con Cuba anunciado por el presidente Barack Obama representan el inicio de un capítulo mucho más ambicioso que busca promover una Cuba más próspera, estable y democrática. Asimismo, Kerry señaló que iniciará una revisión de la designación que se le hizo a Cuba como estado patrocinador del terrorismo.
Por su parte, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, afirmó que el anuncio hecho por el presidente Obama sobre Cuba no entrará en vigor de inmediato, aunque aclaró que demoraría semanas y no meses. Desde Washington, ahora informa Luis Alberto Muñoz.
La secretaria asistente de Estado para América Latina de Estados Unidos, Roberta Jacobson, dijo que en su viaje a Cuba en enero para asistir a una nueva ronda de conversaciones migratorias, también tratará las medidas dadas a conocer por el presidente Obama, incluyendo la situación de los derechos humanos en la isla. En rueda de prensa, la alta funcionaria agregó que los anuncios de Obama no entrarán en vigor de inmediato porque es necesario consultar e implementar numerosos asuntos técnicos y legales con el Departamento del Tesoro y otras agencias federales. Esto podría demorar semanas, pero no meses, agregó. Consultada si los derechos humanos estarán en la reunión sobre asuntos migratorios, Jacobson respondió: los derechos humanos siempre son parte de las conversaciones migratorias y lo serán nuevamente esta vez, dijo la secretaria asistente. Citó como ejemplo el acosamiento a gente que presenta solicitudes de refugiado y cómo se trata a las personas que vuelven a la isla después de intentar abandonar el país. Estos son temas de derechos humanos que trataremos, aunque no estén incluidos específicamente en las conversaciones migratorias, señaló, pero aclaró que no cree que necesariamente se hable de una condicionalidad de los derechos humanos para la reanudación de las relaciones diplomáticas. Respecto a cuándo podrían renovarse los vínculos a nivel de embajadas, Jacobson dijo que típicamente dos países restablecen sus relaciones a través de cartas y notas, y eso tienen que acordarlo Estados Unidos y Cuba. Por lo tanto, no hay forma de precisar una fecha, dijo Roberta Jacobson.
Pues
El diario The New York Times calificó de valiente la decisión de Estados Unidos de cambiar su política hacia Cuba. Ahora se pondrá fin a uno de los capítulos más torpes en la política exterior de Washington. Así dice el rotativo en un editorial.
El diario considera que Washington impulsará una era de transformaciones para millones de cubanos al reanudar relaciones diplomáticas, tomar pasos para sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y facilitar más viajes y transacciones.
The New York Times también se refiere a Raúl Castro. Dice que el gobernante cubano merece crédito por su pragmatismo. Cuba sigue siendo un país represivo, pero Castro ha impulsado reformas económicas y ha puesto fin a obstáculos crueles que impedían a los cubanos viajar.
El editorial también considera que los cambios adoptados por el presidente Obama. El editorial también considera que los cambios adoptados por el presidente Obama podrían empoderar a los nuevos empresarios cubanos y dar a los cubanos mayores posibilidades de acceder a la Internet, lo que podría fortalecer la sociedad civil.
De ahora en adelante, Estados Unidos tendrá mejores oportunidades para promover la libertad y la democracia en Cuba, señala el rotativo.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que la ONU permanece a disposición de los Estados Unidos y Cuba para que cultiven buenas relaciones bilaterales. Más información con la corresponsal de Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo en rueda de prensa que el gobierno de Estados Unidos le informó en avance a él sobre los cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. El secretario general en rueda de prensa en la ONU afirmó:
"This news is very positive. I'd like to thank President Barack Obama.
Esta noticia es bien positiva. Deseo agradecerle al presidente Barack Obama de Estados Unidos y al presidente Raúl Castro por tomar este importante paso que normaliza las relaciones. Los miembros de Naciones Unidas han enfatizado de manera reiterada por medio de resoluciones de la Asamblea General que llegó el momento para Cuba y Estados Unidos normalizar sus relaciones bilaterales. Yo acojo plenamente los sucesos del miércoles". Ban Ki-moon añadió que él espera que este anuncio ayude a expandir los intercambios entre ambos pueblos que han estado separados por tanto tiempo, al afirmar que Naciones Unidas permanece a disposición de ambos países para cultivar sus buenas relaciones bilaterales.
El Papa Francisco se complace por el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con el fin de superar las dificultades que han marcado la historia de sus respectivos ciudadanos.
Así lo confirmó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, en un comunicado después de que Barack Obama y Raúl Castro agradecieran el apoyo del pontífice para facilitar el diálogo.
La Santa Sede afirmó que en los últimos meses el Papa Francisco ha invitado a ambos mandatarios a resolver cuestiones humanitarias de común interés, como por ejemplo la situación de algunos detenidos, para dar inicio a una nueva fase de las relaciones.
Tras el anuncio de Estados Unidos y Cuba de recomponer sus relaciones, el ministro de Exteriores de España reitera la importancia del diálogo con La Habana en temas tales como democracia y derechos humanos. Desde Madrid, con los detalles, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí.
España apuesta por el diálogo iniciado por Cuba y Estados Unidos y da la bienvenida a una nueva etapa que logre poner fin a un desencuentro que dura más de 50 años, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margall, que calificó de noticia esperanzadora la decisión anunciada este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de Cuba, Raúl Castro, de normalizar las relaciones rotas desde 1961. Y agregó:
"El gobierno español ha trabajado en el seno de la Unión Europea para superar el esquema anterior de relaciones con Cuba y abrir las negociaciones de un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea de un lado y Cuba de otro. Reitero que el objetivo que planteé entonces y que sigue plenamente vigente era mantener los mismos objetivos de democracia y derechos humanos a través del diálogo".
El ministro español recordó su reciente visita a La Habana y manifestó el interés de España en acompañar a Cuba en este proceso.
Por su parte, el presidente de Colombia califica de histórico el anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Federico Fulleda ofrece la reacción del mandatario colombiano.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos consideró como una gran noticia el anuncio de Washington de reanudar las relaciones diplomáticas con La Habana después de una interrupción de 53 años y advirtió que los dos gobiernos deben concentrarse en revisar temas específicos como la democracia, las libertades y los derechos humanos en Cuba. Santos, tras destacar el anuncio que calificó de histórico, dijo:
y esta es una gran noticia para la región y para el mundo. Es un paso fundamental para la normalización de las relaciones entre los dos países, y esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio. Qué bueno que las dos partes estén dispuestas a discutir, por ejemplo, y en forma franca y abierta, temas como la democracia, las libertades, los derechos humanos.
El mandatario colombiano señaló que la decisión es un gran paso en el proceso de integración de todo el hemisferio. Agregó que se deben buscar ahora mecanismos para normalizar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, celebró el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El titular de la OEA dice que las medidas anunciadas abren una vía de normalización que ya no tiene vuelta atrás, y pidió al Congreso estadounidense adoptar las medidas legislativas necesarias para levantar el embargo.
Destaca que el presidente Obama ha sido claro sobre la necesidad de cambiar una política que durante 50 años no produjo beneficios ni dio resultados. El embargo solo complicó la vida de millones de ciudadanos, agregó Insulza.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La Casa Blanca no descartó la posibilidad de una eventual e histórica visita del mandatario cubano Raúl Castro a Washington como parte de los planes de Barack Obama para normalizar las relaciones con La Habana.
No descartaría una visita del presidente Castro, dijo el portavoz Josh Earnest a periodistas un día después de que ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones y la reapertura de sus embajadas tras medio siglo de hostilidad.
El presidente Obama declaró que Estados Unidos está listo para que Cuba participe en la Cumbre de las Américas en Panamá, pero insistió en que grupos de la sociedad civil cubana también puedan participar. Antonio Rodiles, coordinador en La Habana del proyecto Estado de Stacks, habló con Radio Martí sobre el papel que quiere jugar la sociedad civil en Cuba.
Yo creo que evidentemente el castrismo aceptará, y como te decía, este neocastrismo evidentemente sabe que tiene que dar más y posiblemente acepte que alguien vaya a una cumbre, alguien diga o a otros gobiernos o a medios de prensa su posición, pero de ahí a que realmente acepte una discusión real del poder, creo que hay un gran trecho. Incluso me parece que puede ser hasta contraproducente aceptar ser un figurante en toda esta historia. Creo que el punto acá es reclamar que las distintas opciones políticas puedan ser parte del juego y la dinámica del país.
Mientras tanto, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet, dijo en Holguín que lo importante no es la posibilidad de tener relaciones con Estados Unidos, sino que haya una democracia real en Cuba.
Hay novedades en cuanto a las relaciones futuras que se restablecerán entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. Para nosotros, el tema fundamental radica en que el pueblo cubano está de espaldas a esta situación. Nadie ha consultado a nuestro pueblo. Estas negociaciones han carecido de transparencia. Lo más importante para nosotros es el restablecimiento de un Estado de Derechos en nuestro país, una democracia real que deposite en nosotros, en el pueblo de Cuba, los mecanismos democráticos necesarios para poder vivir en paz, en libertad y prosperidad. Por eso seguiremos reclamando la realización de un plebiscito donde el pueblo de Cuba pueda decidir por los cambios que necesita y quiere. Basta ya de que otros decidan por nosotros. Nuestro problema no es tener o no relaciones con Estados Unidos, nuestro problema es tener o no una democracia real en nuestro país. Ese es nuestro punto de vista fundamental en cuanto a esta situación. Seguiremos observando esta dinámica con mucha cautela y veremos lo que sucede en el día siguiente.
En Miami, Ofelia Acevedo, viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, dijo que a pesar de los cambios en las relaciones de Washington con La Habana, Los cubanos deben seguir exigiendo elecciones y democracia en la isla.
Yo no te voy a decir que de pronto la noticia me sorprendió, pero es algo que veníamos viendo hace rato. Era un gran empeño del gobierno de Cuba lograr esto. Para mí, ¿qué es lo importante? O sea, esto nos deja en claro a los cubanos algo. Nos deja en claro, muy claro, que la cuestión de la soberanía de nuestro país y de los derechos y la democracia es un problema de nosotros, única y exclusivamente. Nosotros los cubanos, los que estamos afuera ahora, los que quedan dentro. Esto lo ha dejado bien claro. El desafío es nuestro. Lograr la democracia y los derechos para nuestra patria y exigir el derecho que tenemos a decidir nuestro futuro, eso es nuestro. Nunca han sido los intereses del gobierno de Estados Unidos los intereses nuestros. Eso lo sabemos a través de la historia. Entonces yo creo que no es un momento de deprimirse ni de rajarse las vestiduras, al contrario. Es un momento de decir, ese es nuestro problema. En Cuba no va a haber democracia, no va a haber libertad, no va a haber paz, no va a haber alegría si no hay un cambio político. Y eso tenemos que lograrlo los cubanos. Yo pienso que esto nos debe llamar a la reflexión, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hemos dejado de hacer. Que lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es exigir definitivamente el derecho a decidir nuestro futuro en unas elecciones libres. Eso es lo que tenemos que enfocar. La Iglesia ha sufrido, junto con el pueblo cubano, toda la discriminación y todo el atropello y toda la represión. Y eso lo sabe el Vaticano y lo sabe el Papa. Es momento de reflexión y de poner en manos de nadie lo que es nuestra responsabilidad. Ese es el legado fundamental de Osvaldo, por lo que ofreció su vida.
Y desde la isla reaccionaron los opositores cubanos José Daniel Ferrer y Miriam Leiva a la liberación del contratista estadounidense Alan Gross. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, amplía la noticia.
El opositor José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se alegró porque Alan Gross esté de nuevo con su familia en Estados Unidos.
Alan Gross nunca debió haber sido encarcelado. Nadie debe ser encarcelado por intentar ayudar a otros a tener acceso a la Internet.
Por su parte, la periodista independiente Miriam Leiva dijo que se trata de un paso positivo que Gross haya vuelto a su casa.
Creo que es muy bueno que hayan liberado a Alan Gross porque realmente es una persona que está sufriendo mucho desde hace 5 años. Su salud estaba muy deteriorada, según se ha informado su familiar y otras personas que lo han visitado.
Las autoridades cubanas liberaron a Gross ante un pedido de carácter humanitario formulado por Estados Unidos. El gobierno del presidente Barack Obama excarceló a los 3 espías cubanos que fueron arrestados en 1998 y condenados en 2001 por espionaje.
El régimen cubano, más que resultar premiado por este hecho que pone fin a una larga y grave injusticia, debe recibir aún mayores presiones para que pongan en libertad a todos los inocentes encarcelados y para que cesen las flagrantes violaciones a los derechos elementales de la persona.
Son decisiones controversiales, realmente a uno puede no gustarle. Creo que esto además abre las posibilidades de un mejoramiento o por lo menos de bajar la tensión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por supuesto, hay un gran interés del gobierno cubano de que eso ocurra por la situación económica y la complicada situación que tiene aquí en Cuba.
Alan Gross pasó más de 5 años en prisión en Cuba. La Oficina de los Servicios de Inteligencia Nacional de Estados Unidos explicó que un ciudadano cubano, liberado por las autoridades de Cuba, proporcionó información crucial para la seguridad de los Estados Unidos.
La nota precisa que la información proporcionada por esta persona fue clave en la identificación y la interceptación de varios agentes cubanos en los Estados Unidos y condujo a una serie de exitosos procesos federales de espionaje.
El hombre excarcelado, cuyos sacrificios eran conocidos solo por unos pocos, cumplió casi 20 años en una prisión cubana por sus servicios a favor de Estados Unidos y a la seguridad nacional.
Entre ellas, la identificación y condena de Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa, del exfuncionario del Departamento de Estado, Walter Kendall Meyer, y su esposa, Gwendolyn Meyer, y los miembros de la Red Avispa en la Florida.
El Centro Carter, dirigido por el expresidente Jimmy Carter, elogió la decisión de la Casa Blanca de mejorar las relaciones con Cuba. La directora del Programa de las Américas de ese centro, Jennifer Lynn McCoy, habló con Radio Martí.
Me parece que eso es muy importante, estos pasos de los dos gobiernos, porque refleja una posibilidad, una oportunidad de no solamente mejorar las comunicaciones y la capacidad de resolver problemas entre los dos gobiernos, pero sobre todo para mejorar las relaciones y el intercambio entre los dos pueblos de los Estados Unidos y de Cuba, por abrir más espacio para los intercambios de estudiantes, de personas viajar, no solamente de familias cubanas, pero de norteamericanos en general, quienes quieren conocer a Cuba y también a cubanos para conocer a los Estados Unidos.
Los legisladores republicanos por la Florida anunciaron que se reservan todo tipo de acciones para bloquear en el Congreso la decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa en Miami el senador Marco Rubio y los representantes Ileana Ross-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, junto a familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate que murieron en 1996 en un ataque de aviones cubanos, un ataque que ocurrió en aguas internacionales.
El senador Rubio y los representantes se mostraron profundamente indignados por el terrible acuerdo de Barack Obama con Raúl Castro, que a su juicio no traerá la democracia a la isla y da luz verde para que en países como Venezuela o Nicaragua prosperen los dictadores.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Raúl Castro anuncia restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, Barack Obama proclama un nuevo rumbo de cara a Cuba y Ramiro Valdés, la sombra.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: Reaccionan opositores cubanos a liberación de Alan Gross. Rapero cubano opina sobre investigación de prensa asociada. Desconfianza de firmas extranjeras disminuye empresas mixtas en Cuba.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: Reaccionan en las calles de Cuba a las declaraciones de Obama y Raúl Castro. Bob Menéndez y Marco Rubio reaccionan al pronunciamiento de Obama sobre Cuba. ¿Y qué saben en la isla sobre los presidentes cubanos pasados?
Entre tanto, la Casa Blanca lanzó una página web integralmente en castellano llamada Un Nuevo Rumbo para Cuba y dedicada íntegramente a explicar detalles de la nueva política bilateral anunciada por el presidente Barack Obama.
La reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no afectará por el momento el tema de la inmigración, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson.
En una entrevista con Andrea Michel de MSNBC, Johnson explicó que por ahora los cambios de política no afectarán la inmigración y agregó que los cubanos no deben tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos.
Según las leyes en vigor, a los cubanos que llegan a Estados Unidos por tierra, aire o mar, por lo general se les permite quedarse en el país bajo la llamada política de pies secos, pies mojados. La mayoría de los demás inmigrantes enfrentan la deportación si los sorprenden entrando al país ilegalmente.
A pesar de que legisladores de ambos partidos políticos en los Estados Unidos condenaron el cambio de política del presidente Barack Obama hacia Cuba, la mayoría de los ciudadanos aceptan por amplio margen relaciones más sólidas con el régimen comunista en la isla, según una nueva encuesta.
La consulta realizada por Reuters Ipsos revela que el 20% de los estadounidenses rechaza establecer lazos diplomáticos con Cuba. Más del 40% se mostró a favor del reacercamiento, mientras 38% dijo estar indeciso.
La consultora Julia Clark indicó que los resultados podrían reforzar los esfuerzos de Obama de convencer al Congreso para que retire por completo el embargo comercial al régimen de Cuba, tras señalar que ese apoyo parece aumentar. La encuesta fue realizada entre el 9 y el 10 de octubre de este año.
El escritor y ex prisionero del Grupo de los 75, Jorge Olivera Castillo, fue el ganador del Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba, Gastón Baquero, otorgado por primera vez este año.
Bueno, realmente es una gran sorpresa para mí haber sido el primer premio de literatura independiente, algo que va a marcar, y eso, de esto no tengo duda, un precedente en Cuba. A partir de este premio, además, a partir de ser un honor, es un compromiso, como te decía, de fomentar, extender las fronteras de la literatura esta que se hace al margen de las instituciones oficiales. Son decenas de escritores que no han tenido oportunidad, que han sido desplazados, tanto por el contenido de sus obras como su manera de pensar. Y ya hay un espacio definido, gracias a no puedo obviar al hablar del tema, mencionar a tantas personas fuera de Cuba, sobre todo a mencionar a Armando Amiel y su esposo Isabel y la editorial Neoflux, que han hecho una labor encomiable en difundir la obra de esos escritores marginados.
El galardón, dotado con $1,000, aspira a estimular la independencia literaria en Cuba tras más de 55 años de control estatal y a reconocer a aquellos creadores independientes que censura o margina el régimen.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.